24, Nacional Río Grande, para todo el país. Radio Nacional.
Malvinas, un reclamo irrenunciable.
Mi nombre es Orlando Pascua, soy de la provincia de Corrientes. Participé en el conflicto bélico de Malvinas en 1982, estuve el 8 de abril a fines de junio, formé parte del batallón de infantería de marina número 5 del Río Grande, Tierra del Fuego, Compañía Mar, y en nuestras islas Malvinas estuvimos ubicados en la colina denominada Zapper Hill, a unos 10 kilómetros de Puerto Argentino, que fue la última trinchera para los días de combate de los 13 y 14 de junio del 82.
2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Seguimos en La Vigilia de Malvinas 2019 por Nacional.
Sabía que un día te cubriría de gloria. Guapeando en el aire al invasor.
Continuamos desde el estudio de Radio Nacional, ubicado al lado de la Carpa de la Dignidad, de frente al monumento a los caídos en Malvinas, donde muchísima gente, como año tras año, ya está ubicada alrededor de lo que es el monumento y con la plaza central prácticamente despejada, porque allí se va a desarrollar todo lo que tiene que ver con este acto de esta noche. Con mucha gente que está en el sector de la playa, que está en la carpa, que está alrededor de la carpa también. Recién escuchábamos al presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Río Grande, Roma Lancay, hablar acerca de este nuevo monumento que se ha construido este año, porque todos los años se agrega algo a lo que es el monumento a los caídos en Malvinas. Y precisamente nos decía que la pala del helicóptero Chinook forma parte de ese nuevo monumento en el centro de, al costado, mejor dicho, de lo que es la plaza central del monumento a los caídos de Malvinas aquí en Río Grande. El helicóptero Chinook fue incorporado en el año 1979 por la Fuerza Aérea Argentina. Es un helicóptero de origen estadounidense que fue comprado para usarlo como transporte táctico, y precisamente personal de la Fuerza Aérea viajó a los Estados Unidos para capacitarse en este nuevo aparato, que significó un elemento de mucha importancia para la Fuerza Aérea Argentina. El Chinook dispone de un sistema de transmisión reforzado, tiene mayor capacidad de combustible, lleva 3 tripulantes y una capacidad para 33 o 44 soldados con 24 camillas y con 2 asistentes. En el marco de las operaciones antárticas, a principios de la década del 80, 2 de los 3 Chinooks que había comprado en la Argentina, en los Estados Unidos, cruzaron en vuelos sin escalas desde Río Grande hasta la base aérea Vicecomodoro Marambio, siendo los primeros en unir, en forma autónoma, el territorio continental sudamericano con el continente antártico, y pudiendo realizar en su carrera operativa 2 campañas estivales completas. En el año 82, los Chinook de la Fuerza Aérea Argentina, al mando del mayor Posse Ortiz de Rosas, junto con el ejército argentino al mando del teniente primero Pérez, cumplieron con su deber en la guerra por nuestras Islas Malvinas, realizando importantes tareas de transporte y carga para nuestras tropas. El H-93 está en el Museo Nacional de Aeronáutica, con asiento en el Batallón de Aviación Militar de Morón, en el merecido descanso del grande de las alas rotativas. Una parte de este helicóptero es el que forma parte de este nuevo monumento. Nosotros vamos a compartir 3 audios con el suboficial mayor Hugo Herrera, quien fuera artillero, técnico de construcción, conservación y manejo de armas de la 7ª Brigada Aérea de Morón. Él habla desde su experiencia, lo que fue la recuperación de Malvinas y por qué se levanta el monumento aquí en Río Grande. A continuación vamos a escuchar a Luis María Villarreal, que habla del monumento en sí, que está emplazado en Río Grande, y de la pala de las hélices del helicóptero Chinook, que fueron donados por la Fuerza Aérea Argentina en homenaje a los pilotos que precisamente llevaron estos helicópteros. Y a Walter Darío Aval, que pertenecía al Grupo de Operaciones Especiales, hace ya 36 años es vecino de Río Grande, y para quienes están en el corredor de monumentos, les decimos que lo van a encontrar en una fotografía también de la época, que se encuentra en la Carpa de la Dignidad. Vamos a compartir el testimonio de Herrera, Villarreal y Aval.
Yo era artillero de helicóptero desplegado en la 7ª Brigada Aérea de Morón. Fueron 4 helicópteros destinados a la base en Puerto Argentino, en la cual se forma la base aérea Cóndor del escuadrón de helicópteros en Ganso Verde. Ahí hicimos las operaciones no solamente para Fuerza Aérea, sino también para Ejército y Marina. Yo era cabo principal, tenía 29 años, persona militar.
¿Qué significó para usted venir a Malvinas?
Bueno, para mí me significó la recuperación de nuestro territorio. Si bien hay mucha gente que piensa y dice que nosotros fuimos por un proceso militar, nosotros no fuimos por ningún proceso militar. Fuimos por lo que nos enseñó la maestra de primer grado. Qué es lo que es la soberanía, qué es lo que es el patriotismo y que las Islas Malvinas son argentinas. Con ese pensamiento nosotros fuimos a las Islas Malvinas. No fuimos con ningún tipo de partido político ni nada por el estilo. Para mí fue un orgullo participar de ese evento. Todos los días iba cambiando la situación. Por eso yo siempre digo que fue una serie de secuencias y consecuencias que terminó en una guerra.
De supuesto, en ese momento en Malvinas, ¿qué significaba llevar jóvenes, tan jóvenes, en este equipo dentro del helicóptero?
No eran tan jóvenes porque los ingleses también tenían a veces personales más jóvenes que los nuestros. E inexperto, nosotros no somos expertos en una guerra porque jamás estuvimos en una guerra. Entonces, tampoco fuimos con una idea de entrar en guerra. La parte principal del por qué nosotros hicimos la recuperación de Malvinas, a lo mejor nadie lo sabe. Era un tratado de 150 años que se cumplía en el año 82 y que decía que si nadie las reclamaba, quedaban para los habitantes que la estaban habitando. Entonces, los medios diplomáticos estaban medios cortados. Había que hacer algo como para poder seguir las relaciones diplomáticas. Ese fue el principio principal. La experiencia la da, porque yo tampoco estuve en una guerra. Entonces, a medida que iban pasando los días, nos íbamos adquiriendo de la experiencia o de la mentalidad que uno tiene para hacer una experiencia de guerra. Yo la pienso de otra parte porque soy persona militar. A lo mejor los soldados piensan de otra forma, aparte la población también fue mal informada durante 10 años de lo que fue Malvinas. Con el pobrecito el soldadito, que el armamento no servía, que la munición no servía, que los fusiles eran viejos. O sea, muchas equivocaciones que no... El enemigo no la cuenta así. El enemigo cuenta el valor de los soldados que tuvieron para enfrentarse con ellos. Eso es lo que vale. Si quieres saber lo que hice yo en la guerra, pregúntale a mi enemigo y él te lo va a decir. Hoy en día los ingleses hablan y hablan muy bien de nosotros. Es más, nosotros tuvimos la demostración de la Argentina a través del mundo de lo que hicimos. Todo el mundo quedó asombrado. Menos los argentinos, porque no sabían qué es lo que hicimos.
¿Usted siente que hubo como desinformación o por ahí también se ocultó información?
Hubo desinformación, se ocultó información y la acomodaron como cada uno pensaba que creía que era la situación. O sea, no le preguntaron al que estuvo en Malvinas. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría también que sepan el porqué de nosotros que estamos haciendo el monumento acá en Río Grande. Nosotros que estuvimos en Malvinas, a la ida fuimos en un vuelo directo desde Río Gallego a ir a Malvinas, un vuelo de 3 horas y media. Después que pasó las situaciones, ¿no es cierto?, de allá a Malvinas, nosotros regresamos al continente, pero no en forma directa. La misión era otra, había que trasladar los helicópteros hacia el continente. Supuestamente nosotros veníamos al continente, buscábamos comando y volvíamos de vuelta a la isla. Esa era la operación que estaba en ese momento. Entonces, partimos rumbo a la Antártida, empezamos a zigzaguear para sortear la flota que andaba dando vuelta por toda la exclusión, la zona de exclusión, que no sabíamos por dónde andaba. Entonces el vuelo se transformó en 7:30. Previo, una declaración de emergencia en la isla de los Estados, con uno de los helicópteros. En la isla de los Estados aterrizamos en la montaña.
¿Dónde pudieron aterrizar?
Acá en el aeropuerto. Y el primer lugar que nosotros tocamos el continente fue acá en Río Grande. Es por eso que nosotros estamos haciendo el monumento acá. Nosotros vivíamos en Ganso Verde. En Ganso Verde no había hospital, entonces había que llevarlo a Puerto Argentino. Puerto Argentino estaba con alerta roja. No podíamos aterrizar en el hospital. El primero de mayo, con 13 heridos, porque demoramos en la operación. De los 13 se nos murieron dos en el helicóptero. Ese helicóptero está hoy en día en el Museo Nacional de Aeronáutica, como Patrimonio Histórico Nacional, por la pérdida de las dos personas. En la cual yo tengo la satisfacción de decir que soy, junto con mi hijo, porque mi hijo está en el museo como persona militar, es uno de los restauradores de los aviones históricos dentro de la Fuerza Aérea.
¿De ese helicóptero es la pala que queda aquí en Río Grande?
Sí, señor. Es parte del helicóptero.
La Vigilia de Malvinas 2019 está en Nacional.
Escuchábamos al suboficial mayor Hugo Herrera, que fue artillero técnico de la construcción, conservación y manejo de armas, máquinas y municiones de guerra de la 7ª Brigada Aérea de Morón, hablando sobre su experiencia de lo que fue la recuperación de Malvinas y por qué se ha levantado este monumento aquí en Río Grande. Ahora los dejamos en compañía del veterano de guerra de Malvinas, Luis María Villarreal, que también cuenta sobre este monumento emplazado en nuestra ciudad, que se trata de la pala de un helicóptero Chinook, donado por la Fuerza Aérea Argentina en homenaje a los pilotos de helicópteros y a la comitiva que acompaña este año.
Hace unos 3-4 años estamos atrás de un elemento que perteneció al escuadrón helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina, propiamente dicho una pala de un helicóptero Chinook. Para que la gente tome dimensión, este helicóptero es muy grande, de gran porte se dice, caben 80 soldados. Dejando de lado que es un helicóptero de bajas performantes, de baja velocidad, pero su operatividad es muy grande y en la guerra de Malvinas así lo demostró.
¿Qué edad tenía en esa época y cómo es que se incorpora dentro del equipo que trabajaba en ese helicóptero?
Yo era muy jovencito, tenía apenas 20 años y recién había llegado el escuadrón helicóptero, porque antes obviamente estuve en la Fuerza Aérea, pero pertenecía al escuadrón Mirage, otra base en Buenos Aires. Y bueno, las cosas de la vida, rápidamente tuve que llegar a Malvinas y me encontré con una guerra a 48 horas de mi llegada a Malvinas. Y simplemente mi juventud, mi energía, creo que en ese momento, todo lo que llevamos desde muy pequeños, que nos enseñan de primer grado, nos llevó a hacer esto con lo que llevamos en nuestro corazón, que es la patria. No hay otra cosa.
¿Sienten que poder poner esta pala, como le dice usted, una parte de este helicóptero aquí en Río Grande, le da mayor peso a aquella gesta?
No es solamente peso, está bien la palabra. Yo diría el reconocimiento con un granito más al aporte que todos hacemos. Nuestra ciudad, Río Grande, es capital de la vigilia, lo sabemos bien. Y yo creo que esto es parte de lo que va a terminar en algo voluminoso para todo el mundo, porque costó mucho traer este elemento acá. La burocracia que sabemos todos que existe. Yo quiero destacar la ayuda que tuvimos de la Fuerza Aérea Argentina, obviamente, de Aerolíneas Argentinas, del municipio de Río Grande, para poder construir esto, porque nuestro intendente, sin camiseta política, todos los días se lo demuestra. En este momento que nos acercamos al 2 de abril, el aporte que se hace incondicional para que el pueblo argentino pueda reconocer a los que dejaron su vida y la sangre que dejamos en nuestras islas. Entonces, esto es un elemento más para el recuerdo de nuestros hijos y la historia es la que va a marcar. Este monumento es muy particular porque lleva una Virgen de Loreto, que es la patrona de los aviadores, y costó mucho, no económicamente, que también hizo el aporte del municipio. Costó mucho la construcción porque se hizo a mano, no se trajo de ningún lado, y costó mucho físicamente traerla. Esa pala, lo quiero recalcar, es parte de ese helicóptero que hace la primera evacuación en combate real. Y ese elemento está acá en Río Grande, pero tiene el significado porque mueren la primera, o mejor dicho, los dos suboficiales, el cabo primero Andrés Luis Brasich y el cabo principal Carrizo, mueren arriba del helicóptero y por eso es considerado tumba de guerra. Cada monumento es parte de su historia. Y tenemos el orgullo, y lo digo así abiertamente, he logrado, entre comillas, traer 55 personas de la Fuerza Aérea Argentina, que vamos a tener el honor de que van a desfilar el 2 de abril. De hecho, Hugo es el abanderado de nuestra Fuerza Aérea Argentina en lo que respecta a nuestros helicópteros. Vamos a tener gente de Reconquista, gente que estuvo en Darwin con los Pucará, gente que estuvo herida, familiares, y bueno, todo lo que hace a esta hermosa Fuerza Aérea que nos representa en el mundo. Hoy los ingleses seguirán hablando por muchos años más, porque va a reconocer, no a nosotros que estamos vivos, nosotros estamos acá para contar la historia, para transmitir lo que pasó y dejarlo escrito en los libros, como yo siempre digo. Esto es un recuerdo para nuestros héroes.
Seguimos en La Vigilia de Malvinas 2019 por Nacional.
Malvinas, caras hermanas, va este fuerte Sapucay. Porque aunque estamos lejanas, en sangre distancia no hay. Dedicado a la memoria de aquel que naciendo aquí, erigió y pasó a la historia, indio Pablo Areguatú.
Así escuchábamos el testimonio de este veterano de guerra de Malvinas, Luis María Villarreal, contando el sacrificio que involucró traer esta pala, trasladarla a Río Grande para que hoy esté también siendo parte de este monumento a los héroes caídos en Malvinas. Walter Darío Aval, también veterano de guerra de Malvinas, pertenecía al grupo de operaciones especiales y hace ya 36 años es vecino de nuestra localidad, y para quienes están en el corredor de monumentos, les decimos que lo van a encontrar en una fotografía de la época que se encuentra en la Carpa de la Dignidad.
Me parece que es un logro muy importante que la gente que ha trabajado ha podido conseguir. Me parece que es un reflejo de lo que fue la historia de la guerra y la participación que tuvo la Fuerza Aérea en toda esa historia. Porque cuando se habla de la participación de la Fuerza Aérea, muchas veces se nombra con justa razón la tarea que han realizado los aviones de combate, pero además de los aviones de combate, también participaron muy activamente aviones de transporte, helicópteros, como en este caso los Chinook, que estaban en la séptima brigada aérea, donde yo era tenía mi unidad de destino. Yo pertenecía al grupo de operaciones especiales y participamos de la toma del aeropuerto el día 2 de abril. Así que la verdad es que es un orgullo que podamos hacer esto en Río Grande y que quede como reseña de lo que pasó en su momento. Así que la verdad, muy contento.
Walter, ¿qué edad tenías en ese momento?
En ese momento tenía 22 años.
¿Habías comenzado lo que es la carrera militar?
Bueno, sí, ya tenía algunos años de iniciada mi carrera. Y hacía ya varios años que pertenecía a ese cuerpo de comandos. y bueno, tuvimos la la misión de colaborar en la Operación Rosario en la toma del aeropuerto. Esa fue la misión que mi unidad cumplió y creo que lo hizo con sobrada eficiencia.
El primero de abril, desde las 21, Nacional transmite la Vigilia de Malvinas desde LRA 24, Nacional Río Grande, para todo el país. Radio Nacional.
Malvinas, 1982.
Niño Faustino Teodoro, Salas, Corrientes.
¿Y el tuyo?
No, Machado Juan.
¿Provincia?
De Corrientes, la esquina Corrientes.
Dos correntinos de las Malvinas. ¿Cuál era la función que cumplían ustedes dentro del batallón?
Salía a hacer patrulla a la noche o visor nocturno.
¿Tuvieron oportunidad de entrar en combate estos últimos días?
No, nosotros no, porque estábamos de reserva, nosotros nos encontramos atrás, es decir, toda la última sesión que nos encontramos de reserva nosotros.
¿A qué temían aquellos primeros días que le tocó estar en Malvinas?
De primero no sentíamos nada, sentíamos contentos, con ganas de luchar. Allá era todo en neblina, todo el día, así teníamos que estar dentro del pozo, metida. Y después el 1 de mayo bombardearon el aeropuerto, después de la noche nos bombardearon ahí en la posición nuestra, que teníamos un radar nosotros arriba, y desde entonces le comenzamos a tener miedo a los buques. Después la artillería de ellos, que es muy, muy buena, tiene artillería ellos, es muy buena y muy larga distancia tiene.
¿Ustedes llegaron vía Ushuaia?
Sí.
¿Cómo fue esa travesía, el almirante Irizar?
Va, a mí me causó un poco de malestar nomás por el oleaje que había.
¿No se nace marinero?
Fue muy linda la atención que nos dieron en el buque, no me quejo a nadie. Cuando nos embarcamos, yo dije, allá nos embarcamos en un remolcador, y dije yo que íbamos y venía en ese, y era una lluvia, allá llovía cuando salimos. Dije yo creía que íbamos a venir en ese, si en este que vamos endureciendo todo de frío. Después nos trasladaron en el buque más grande, lo cambiaron.
¿Cómo fueron aquellos primeros días y quién sabe aquellas primeras noches en que estuvieron prisioneros?
A nosotros nos encerraron en un galpón, así como un galpón grande, y no querían que salga nadie para afuera, porque no, hasta que no se firmara el contrato, nadie tenía que andar por ningún lado, porque si no le iban a tirar los ingleses.
Malvinas, 1982.
Estás escuchando La Vigilia de Malvinas por Nacional Río Grande.
Faustino Teodoro Miño de Salada Corrientes y Juan Machado de esquina Corrientes. Recordamos que estos testimonios son de los soldados que volvían de Malvinas a Río Grande. Así que en ese momento tenían 18 años y testimonios logrados a través de Oscar Domingo Gutiérrez. Repito, Faustino Teodoro Miño de Salada Corrientes, Juan Machado de esquina Corrientes, por ahí. ¿Quién dice nos están escuchando o algún familiar y podemos retribuirles este audio de aquel momento? 37 años ya son.
Bueno, continuamos con más mensajes que nos llegan desde distintos lugares de la República Argentina. Los escucho desde Viedma, Río Negro. Me emociona cada relato, dice una oyente que nos escribe también al 2964-6018-64. Hola, soy Washington, clase 63, veterano de guerra de pico truncado. Un saludo a los excombatientes. Hola, buenas noches. Muy bueno el homenaje a nuestros héroes. Saludos, José María Ferreira. Estoy llegando a Bahía Blanca. Soy camionero y los vengo escuchando. Más mensajes. Hola, gente de Río Grande. Mi nombre es Leandro Cruz. Los escucho desde San Rafael, provincia de Mendoza, rindiendo homenaje a nuestros héroes. La causa Malvinas es irrenunciable para nuestro país. Saludos, amigos fueguinos. Otro mensaje más. Buenas noches. Los felicito por el programa. Emocionada al escuchar lo que cuentan. Honor y gloria a nuestros héroes. Orgullosa de vivir en Río Grande, tierra de Malvinas. Una vecina de aquí de Río Grande que también escribe. Otro héroe de esta en la entrada de Reconquista, Santa Fe, lugar de la tercera brigada aérea, nos envía una fotografía que nos gustaría mostrársela por radio, pero imposible. No podemos, imposible, pero es una imagen aérea de un monumento donde precisamente hay un avión parecido, ¿no?, a los que tenemos aquí en Río Grande. Así que usted los va a poder ver a través de los distintos videos que se van a subir al Facebook y a las páginas de internet de la radio. Allí van a estar las imágenes que nos envían los oyentes a través de diferentes videos. Tenemos un camarógrafo de lujo, mire, le digo,
no,
esta noche.
No, por favor. No, y a medida que uno va escuchando los testimonios de los conscriptos, de los veteranos, uno se va acordando y trasladando a esa época del año 1982. Yo en un momento yo le pregunté qué hacía y dónde estaba y cuál era su edad en ese momento.
Usted me quería deschavar al aire, por eso
yo
utilizó la excusa
mayor
de todos esos argumentos.
Yo ya estaba en Radio Nacional trabajando.
Sí.
Y lo vivimos.
Yo era un vago, no laburaba en esa época.
No, porque yo era mayor.
Creo que yo laburé poco en mi vida, no fui así un gran trabajador.
Bueno, y le cuento ese momento de la toma, de la recuperación de Malvinas. Me reincorporé a las 6 de la mañana, se llamó a todo el personal.
Ajá.
Yo estaba en el turno de la mañana. Y el panorama que se veía acá en Río Grande era de una gran cantidad de soldados en cada esquina. Radio Nacional en ese momento estaba custodiada por soldados, es decir, que uno al primer impacto, ¿no?, de ingresar a la emisora se preguntaba qué estaba pasando, hasta que el director nos informó de la situación. A través de las teletipos llegaban los cables en el que habían tomado la casa del gobernador y también daban sobre el triste informe de la primera caída que había sido del capitán, del teniente Jaquín.
Del teniente Jaquín, exactamente. Carla, que es colega nuestra en Radio Nacional Buenos Aires, en AM870, nos reenvía algunos mensajes de oyentes que escriben a Radio Nacional Buenos Aires. Soy Bicho de Radio Nacional, me acompaña todo el día este programa, me emociona y les cuento que en una caja tengo carta que quedó sin entregar en la escuela por finalización abrupta de la guerra. Los escucho con admiración. Bendiciones a Adela Álvarez de Buenos Aires, desde Tartagal, Salta, haciendo la vigilia por Malvinas. ¡Viva la patria! Farid Obey. Hola amigos, felicitaciones por el programa, merecido homenaje a nuestros héroes. Son un orgullo de la patria y desde Villa San Justo, Entre Ríos, les rendimos homenajes y gritamos ¡Viva la patria! Somos Pato y Fabio, saludos. Gracias, Carla, beso enorme para usted también allí en Buenos Aires, que se tomó el trabajo de tomar estos mensajes y reenviárnoslos para que los pudiéramos leer al aire también.
Me trae a la memoria que mencionaban sobre las cartas de los chicos en las escuelas.
Ah, sí.
Justamente también habían varias personas que tejían bufandas, gorros para enviar a las islas, para los soldados, pero más de una carta ha llegado a los veteranos a Malvinas y fueron contestadas anónimamente, es decir, para todos. Y en el año pasado se reencontró una jovencita en aquel momento, pero ya una adulta.
Ajá.
Con la carta que le había enviado a uno de los conscriptos en aquel momento, y fue un momento muy, pero muy emotivo aquí en Río Grande.
Qué bárbaro, ¿eh?
Bueno.
Cuántas historias,
no,
cuántas historias. En San Juan, a través de LRA 23, AM910, y LRA 51 Hachal, 1150 también en AM nos escuchan. En Santa Fe, LRA 5, en mi querida Rosario, ahí en AM 1300. Y en LRA 14, también en Santa Fe Capital, a través del 540. Y en Santiago del Estero, LRA 11, Santiago del Estero, AM 1130. Son algunas de las más de 40 emisoras que a lo largo y a lo ancho de la República Argentina nos están escuchando en esta vigilia desde Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Atento, Martín Alfaro, en Ushuaia, porque en cualquier momento lo vamos a llamar, ¿eh?
Así es, que... Mientras tanto vemos que está la fanfarria Alto Perú.
Así es.
En este momento, frente a la Carpa de la Dignidad.
Así es. Nosotros tenemos que compartir, hablando de la fanfarria Alto Perú, una entrevista con Cristian Portaluppi, que es el teniente primero jefe de ceremonial de granaderos de la fanfarria militar Alto Perú, que hablaba con Radio Nacional Río Grande, y esto era parte de lo que decía sobre la fanfarria de los granaderos.
La verdad que estamos emocionados, si es por generalizar con una palabra, de esta oportunidad que nos han dado los vecinos, sobre todo de acá de Río Grande. Yo sé que ha costado mucho esfuerzo por parte de todos, sobre todo de Ana Berber, que fue la primera que me contactó, y realmente parecía una hazaña. Pero yo le puse el ejemplo y le dije que San Martín con nada o muy poco había cruzado los Andes, así que como ella y con el aporte o con el granito de arena de cada uno de los de Río Grande no podíamos llegar a concretar esto. Y como muchos dicen, es verdad, con esta magnitud de efectivos es la primera vez que podemos estar acá y realmente estamos tratando de superar las expectativas que esperan de nosotros. Hemos tenido un recibimiento maravilloso por parte de la gente, la verdad que nos han ido con carteles y demás a recibir al aeropuerto y esperamos poder acompañarlos, no solo porque los veteranos y están también esperándonos, sino porque queremos agrandar un poco más de lo que es esta capital nacional de la vigilia, darle el marco, y venimos con nuestros uniformes históricos de la independencia, justamente porque hay granaderos que también fueron a Malvinas, y queremos de esta manera acompañarlos, aportar nosotros ahora nuestro granito de arena para que ellos tengan el reconocimiento que se merecen de todo lo que han realizado en las islas hace años atrás, ¿no?
Cristian, y contanos, y vamos al origen precisamente de cómo surge toda esta situación para que hoy la fanfarria pueda estar presente en Río Grande.
Realmente la fanfarria es requerida por muchos lugares y sobre todo lo que requiere también el ceremonial y protocolo de la Presidencia de la Nación. Y cuando me llegó la nota, para una fecha tan significativa como esta y con la exigencia que siempre nos demanda, yo en un principio lo noté muy difícil cuando leo esa nota, pero de todas formas yo sabía que esto iba a ser único, como lo está haciendo. De todas formas la llamé a Ana Berber y justamente horas atrás lo conversaba con ella y le decía que antes de tomar el avión estaba sentado frente al lugar donde había conversado con ella y sabía lo que estaba conversando con ella, que iba a ser muy difícil, pero que teníamos que poner el esfuerzo de todos. Y lo fuimos hablando día a día, tratando de ajustar todos esos detalles, como el alojamiento, como el traslado, como la comida y esas cuestiones que son lo esencial quizás para poder realizar esto. Y ella día a día me iba contactando diciéndome que ya lo había conseguido, que estaba esperando el aporte de unos, de otros. Y yo siempre había un paso adelante. Realmente yo creo que hay mucha gente que ha puesto su esperanza en que podamos estar acá, y creo que se está haciendo realidad, se ha hecho realidad, y esperemos superar las expectativas, como les decía en principio. La fanfarria militar Alto Perú hace días atrás ha estado en San Luis en un acto muy importante y acostumbra también a recorrer no solamente actos culturales sino también actos oficiales, montados horas antes de tomar el vuelo. Estuvimos montados en la Sociedad Rural Argentina con la exposición Nuestros Caballos. Hemos sido solicitados también para este homenaje a los veteranos de Malvinas en las canchas de fútbol, pero ya no podíamos, estábamos con los horarios muy ajustados, así que en el camino hasta la rural, en la rural y al regreso fuimos tocando la marcha de Malvinas para poder transmitir ese homenaje con el que queremos llegar a todos, ¿no? Así que la fanfarria, como todos los granaderos, son requeridos en todo el país. Pero esta oportunidad ha sido única y, como también lo anunciaba al comenzar la conversación, estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes.
Estamos en esta transmisión especial, estamos saliendo para todo el país. Contanos un poco por qué en minutos se van a estar presentando ya ante todo el público, al menos en la ciudad de Río Grande. Contanos un poquito cómo será la intervención, al menos para el día de hoy, ya después nos meteremos en lo que será el día de mañana.
Lo más fundamental es llegar, ¿no?, al lugar donde será el acto, poder tocar el izamiento, ¿no?, poder participar de ello con el himno, la marcha de Malvinas, y bueno, también siempre cerrar nosotros, ¿no?, con la marcha de San Lorenzo, que a nosotros nos enorgullece que todos nos acompañen, como seguramente lo van a hacer con el resto de las marchas.
Cristian, dijiste en tu presentación que, si no me equivoco, vinieron completos, vos me corregirás si es así. ¿Cuántos finalmente han podido viajar de lo que es la fanfarria?
voy a hablar de algo más magnífico. El regimiento de Granaderos a Caballo consta de aproximadamente 1000 efectivos. Esos 1000 efectivos están divididos en distintos escuadrones, como les llamamos nosotros, son grupos de trabajo, que cada uno tiene una tarea específica. Hay escuadrones que tienen los nombres de los combates, como Ayacucho, Chacabuco, Junín, San Lorenzo, Maipo, Riobamba, Montevideo. Esos escuadrones tienen su tarea, por ejemplo, la de dar la seguridad en la Quinta Presidencial de Olivos, la de la Casa de Gobierno y las funciones protocolares, los escuadrones montados también, y la fanfarria militar, una de las dos únicas que tenemos en el país, y seguramente también muy maravillosa en el mundo, tiene capacidad de tocar montado y demás, y el cuidado de caballos tiene también su exigencia, es decir, la fanfarria militar está integrada por 65 hombres, para lo cual en esta oportunidad vinimos solamente 47, solamente 47 somos los que pudimos venir porque el resto tenía que cuidar los caballos, que realmente son los que nos ayudan a poder engalardonar lo que son las ceremonias y demás, todos los desfiles, las escoltas montadas, los presidentes extranjeros. Realmente la fanfarria tiene un número y la verdad que hemos podido venir acá con semejante magnitud y esperemos poder retumbar en todas las esquinas de acá, de Río Grande. Yo soy de la provincia de Corrientes, Corrientes Capital, ahí estamos acostumbrados a unos 40 de térmica, ¿no? Y realmente, bueno, en Buenos Aires, que tengo 5 años ya en el regimiento, estamos por ahí viviendo temperaturas de 22, 25, han llegado a 28, 30, pero llegar acá, bajar del avión y tener 8 grados ya es un cambio muy importante. Así todos me han dicho que no, suele hacer menos. Y en algunos pronósticos decía que hacía 2 grados, la verdad que era una cosa maravillosa porque también iba a ser una experiencia muy grande. Cuando hice la carrera en el colegio militar, la única experiencia que he tenido de estar en contacto con la nieve y el frío fue en San Martín de los Andes. Que bueno, la verdad que a partir de ahí sabía que tenía que estar abrigado para estos lugares y no confiarme, ¿no? Porque es importante cuidar la salud.
Bueno, Cristian, nosotros te queremos ir agradeciendo, no sin antes mencionar y recordar que más allá de la agenda que han tenido en el día de hoy, mañana van a continuar todavía aquí en Río Grande, para quien quizás, por ser día lunes, no los pudo ver o no pudo compartir junto a ustedes, desde la hora 10:30, yendo hacia el acto que comenzará a la hora 11 de la mañana, y después a la hora 12:30 ya con la apertura del desfile, será parte de la agenda para allá, lo que será directamente la fecha del 2 de abril.
¿No? Así es, esperemos poder acompañarlos con las marchas militares y bueno, que darle nuestro homenaje a todos los veteranos de la gesta de Malvinas, la gran hazaña que realmente tenemos que valorar, recordar y siempre acompañar a todos aquellos que juraron y hasta dieron la vida por nuestra patria.
La Vigilia de Malvinas, desde LRA 24, Nacional Río Grande, para todo el país.
Quiero elevar mi canto emocionado al hermano, al camarada que se ha ido. Quiero elevar mi canto más sentido de alabanza, de amor, de esperanza. A aquellos que en la turba de Malvinas nos dejaron la ofrenda de su sangre como un grito que retumba y que se expande, repitiendo hasta aquí llega mi Argentina. Ellos fueron los intérpretes de un sueño que de niños largamente acariciamos, ese sueño que trajimos y aún llevamos, y reclamó y reclama nuestro empeño. Desde este verde gris de rica historia que exaltó nuestro amor por lo argentino, a quienes nos mostraron el camino, quiero hacerles el altar para su gloria. A Guillermo Nasif, el Guillermito, que conocí pequeño allá en Misiones y resultó varón entre varones, entregando la vida sin un grito.
Continuamos desde el estudio de Radio Nacional, aquí al lado de la Carpa de la Dignidad, donde ya todo se está disponiendo para comenzar el acto, y realmente es impresionante la cantidad de gente que se ha congregado aquí al monumento, a pesar del clima, ¿no? A pesar del mal clima que tenemos,
pero la gente
clima
siempre,
malvinero.
La gente siempre está presente, acompañando a los héroes, y ha comenzado la cuenta regresiva, ¿no?
Así es.
En este momento están apretando algunas marchas, la fanfarria del Alto Perú, los granaderos A caballo, ¿no? Que escuchábamos recién al teniente primero Cristian Portaluppi.
Bien, está con nosotros aquí en el estudio de Radio Nacional Francisco Batista, que hace 5 años vive aquí en Río Grande y es veterano de guerra de Malvinas, es excombatiente. Y precisamente él estuvo en el Regimiento de Infantería de Ejército número 14 de Bahía Blanca, más allá de que él es oriundo de la ciudad de El Dorado, en la provincia de Misiones. ¿Cómo le va, Francisco? ¿Cómo anda? Buenas noches.
La Vigilia de Malvinas, desde LRA 24, Nacional Río Grande, para todo el país.
El 1 de abril, desde las 21, Nacional transmite la Vigilia de Malvinas desde LRA 24, Nacional Río Grande, para todo el país. Radio Nacional.
Enriqueciendo el suelo en el aire caliente que surcaron los bravos del espacio en la sangre, los buques, las gaviotas, seguro volveremos porque tu soledad nos pertenece y nos recorre el vuelo de tus alas como prenda de paz y de valía. De este pueblo creciente volveremos.
Volveremos, Malvinas, en los ojos llorosos de las madres que esperaron en vano aquel regreso. Volveremos, Malvinas, en el viento cantando una canción de adiós en cada rosario al viento. Volveremos, Malvinas, volveremos.
En el aire caliente que surcaron los bravos del espacio en la sangre, los buques, las gaviotas, seguro volveremos porque tu soledad nos pertenece y nos recorre el vuelo de tus alas como prenda de paz y de valía. De este pueblo creciente volveremos, volveremos.
Ahora sí, estamos desde el estudio de Radio Nacional aquí en la Carpa de la Dignidad y estábamos hablando con Francisco Batista, oriundo del Dorado de Misiones. Nos decía, Francisco, que usted hace 5 años que vive aquí en Río Grande. ¿Y qué fue lo que lo trajo a Río Grande?
Una hermana mía me trajo acá a Río Grande porque ella se sentía sola acá. Como ella se casó y quedó acá y me llamó que venga a acompañar a ella, como la única mujer dentro de la casa. Y me llamó que venga para estar con ella. Y yo entonces vine para acá, para Río Grande. Pero también así tengo el honor de estar acá con mis compañeros excombatientes de acá de Río Grande, y estoy muy contento, toda la gente que nos están acompañando, como nosotros somos veteranos de guerra, y yo nada más que soy de Misiones, y, un pueblo muy lejos, pero también estoy muy orgulloso de estar aquí en la carpa, con todos mis amigos, con todos mis semejantes, veteranos de guerra. Yo también, en realidad que me siento orgulloso y lloro, porque perdí muchos compañeros en la guerra, y me siento mal a veces, pienso en los compañeros de escuela que perdí en la guerra, pero también me siento orgulloso de estar acá en la carpa de Río Grande. Estoy muy contento que hay mucha gente que nos acompaña, que están con nosotros acompañando a través del tiempo, del todo el racateo, el zapateo, la lluvia, todo eso. Estoy muy contento con la gente, le agradezco mucho y muchas gracias y que Dios le bendiga a toda la gente.
Francisco, ¿nos puede narrar usted el momento del desembarco? ¿Llegó a Malvinas? ¿Usted participó? Cuéntenos.
Sí, cuando nosotros nos fuimos, tuvimos un percance con el avión, porque ya en el lugar en donde tenía que bajar el avión, ya estaban ellos. Y ahí nosotros tuvimos que largarnos con paracaídas para que ellos despisten de ese lugar para bajar el avión. En el avión llevaba un promedio de 700 soldados, que eso son todos excombatientes de Malvinas, y tuvimos que largarnos con paracaídas para que ellos salgan de ese lugar para que baje el avión. Solo en ese lugar podía bajar el avión, la única pista grande que había.
¿Qué tipo de avión era? ¿Del ejército o de línea comercial, que eran las aerolíneas que se realizaban para que transporte tropa?
El avión era el Hércules.
¿El C-130?
Sí, el C-130. Que nos llevó a nosotros en la Malvinas.
Usted, Francisco, recién me mostraba que las secuelas que le dejó la guerra de Malvinas, ¿no? O sea,
diría que sí.
Usted fue un herido de guerra de Malvinas.
Sí, diría que sí. Y tengo mucho camino, pero vine porque Dios es grande. Me trajo de vuelta a estar con mi familia, con mis padres, con mis hermanos. Y también tengo el honor de todo el camino que pasé, pero gracias a Dios estoy en vida y vine también de vuelta.
Francisco, cuando usted fue a Malvinas, ¿usted sabía dónde lo llevaban? ¿Le habían dicho a qué iban a Malvinas?
No, el único que supe cuando el jefe de compañía gritó: bueno, soldados, ustedes están en guerra y ustedes son los que van a ir adelante con la bandera. Ustedes tienen la bandera que defender. Y ustedes son los únicos soldaditos que están en el ejército. Y ustedes son los que van a encabezar.
¿En qué lugar se realizó este combate? ¿En Tumbledon, en London?
En el Doblon.
¿Muchas bajas hubieron allí?
Sí.
¿Allí es donde usted sufre las heridas que tuvo?
Sí,
quiere decir que usted, al desembarcar en Malvinas, inmediatamente usted lo regresan al continente una vez que usted cae herido, o ¿dónde lo atienden?
No. Nosotros seguimos, y a último nos trajeron en el Hospital Central en Buenos Aires.
¿Usted estuvo prisionero, Francisco?
No.
¿Y cuánto tiempo estuvo en Malvinas usted?
Yo estuve un mes y 15 días, y después me trajeron acá en Río Grande.
Por eso, pero usted es herido cuando usted llega a Malvinas, o al tiempo, o a los días que estaba en Malvinas.
No, después.
Ah, después. Ah, sí, está después. Bien, está bien. Uh-huh. Bueno, Francisco, le queremos agradecer la visita aquí en el estudio de Radio Nacional. Le deseamos lo mejor.
Gracias, y
le agradecemos por todo lo que hizo por nosotros.
Sí, gracias, y muy amable de su parte. Le agradezco mucho que me dejaron conversar con usted. Estoy muy contento con usted y le agradezco mucho.
Gracias a usted, muy amable. Francisco, bien, le doy la mano.
Estábamos con Francisco Batista, que pertenecía al Regimiento de Infantería de Ejército número 14 de Bahía Blanca. Él es del Dorado, Misiones. Lo saludamos a Francisco, un orgullo, un honor
así es,
saludarlo.
Bueno, yo decía hoy, cuando estaba a la tarde en la radio, que lamentablemente todavía en la historia de la radio del mundo no podemos transmitir aromas.
No.
Lamentablemente la radio todavía no inventó nada para transmitir aroma. Vio que inventó aparatos que usted está del otro lado del mundo y parece que estuviera al lado, ¿no? Las comunicaciones son cada vez más perfectas.
La visión.
Nuestras voces son cada vez más perfectas.
Bueno.
Nuestra voz natural ya es voz de una persona de 56 años como yo. Pero la magia de Pepe Fuensalida, por ejemplo, que está operando controles en Río Grande, hace que yo parezca un tipo de 30, más o menos.
Pero no nos detengamos con los olores, por favor, aromas.
No, yo le quería, hice toda esta guitarreada antes de decirle que al lado del móvil de Radio Nacional está la gente de Petroleros Privados, elaborando el famoso locro malvinero. Para los que nos escuchan en distintos lugares de la Argentina, le contamos que todos los años la gente de Petroleros Privados nos entrega a nosotros y a todos los que están presentes en la vigilia
Bueno, a veces se acuerdan de nosotros.
No, entrega lo que sobra, le voy a decir. El locro malvinero.
El locro malvinero.
Así que cientos de kilos de locro malvinero para cuando termina el acto, para que todos los aquí presentes puedan degustar una porción. Creo que la que ya estuvo por allí por el lugar es nuestra productora Adriana Cabrera, así que qué mejor que el testimonio de Adriana, que hizo una inspección in situ.
Queremos buenas noticias.
Bueno, sí, y tenemos buenas noticias.
Ah, bueno.
Hay mucha gente trabajando en el tema, pero sí, siempre va una a la par de la otra, ¿no?
Siempre hay un pero.
Sí, ¿no? Bueno, tenemos una fila, chicos, que llega al monumento, o sea,
sí, que otra vez quedamos.
Me da la impresión que otra vez vamos a quedar como el año pasado, rascando la olla,
se llama este segmento, bueno.
Los tristes.
Así que bueno, agradecemos, sí, la participación de Romina, y que bueno, que han estado acercándonos a algunos alimentos, y les cuento que también trajimos cositas dulces para más tarde.
Ah, para el postre.
Así que sí, tipo postre, ¿no? Así que bueno, eso es lo que venía a comentarles. Más allá de lo espectacular que salió la fanfarria ahí afuera, la gente enloquecida, verlos a esos chicos, pero ahí, plantadísimos, con sus instrumentos, no importan las gotitas, no importa el frescor o no, nada, la humedad, ahí están firmes. Escuchen, bueno, a disfrutar de este evento.
Muy bien. Bueno, yo le cuento a todos los oyentes de la República Argentina que estamos,
Fernando,
en un lujoso motorhome, que es el estudio de Radio Nacional esta noche, ¿no? Estamos cómodamente sentados alrededor de una mesa, Leda está en su lugar, yo en el mío, Adrián en el suyo, los operadores tienen su lugar para trabajar. Yo quisiera, si se acerca un minutito, dígame su nombre, simplemente. ¿Cómo es? Fernando. Ah, Fernando. Ah, mire.
Fernando,
se llama como yo, mire, tan cerca. Bueno, Fernando, tengo entendido que usted va a empezar un viaje así. Es un viaje que no tiene fecha de retorno, ¿no? No, me decía. Ni destino final tampoco.
La idea es recorrer la 40 hasta Bolivia, conocer el Salar de Uyuni, volver a bajar, costa uruguaya, costa Brasil, y de ahí lo que la ruta dispone.
Ah, bueno. Así que la aventura de Fernando y su esposa, ¿eh?
Exacto, vamos los dos con dos caniches.
Ajá.
Solos y a disfrutar.
Muy bien. Bueno, Fernando es el propietario de este motorhome que hoy estamos usando como estudio de Radio Nacional. Así que yo le quiero agradecer, Fernando, pero al mismo tiempo le quiero desear toda la suerte para este viaje. Y seguramente va a pasar por muchas provincias que hoy nos están mandando mensajes y usted va a transitar por allí. Esperemos poderle poner algún calco o algo pequeñito al motorhome como para que lo identifiquen, que este fue el estudio de Radio Nacional de la Vigilia. Bueno, como para que lo reconozcan en algún lugar de la República Argentina también,
¿eh?
Así es. Bueno, Fernando, muchísima suerte, ¿eh?
La sorpresa es que se va a plotear con nuestras fotos.
Con nuestras caras.
Con nuestras caritas.
Bueno, a ver, tengo más mensajes de oyentes que se comunicaron al 2964-601864.
Esa es una carta.
Esto sí, me mandaron un libro acá. Hola, Fernando Hileda, soy Marcos Bazán, fiel oyente de ustedes. Chofer de Expreso Oro Negro, pasamos el chivo de paso, y en estos momentos me encuentro por Bariloche con mi hijo Agustín, y por supuesto escuchándolos infaltable. Una emoción muy grande escucharlos, pero triste por no poder estar en la vigilia. Saluden a Omar Fuentes, otro oyente fiel, compañero de trabajo y un amigazo. Acá voy a cenar con mi amigo Manuel Britos, lo envidiamos, la verdad. Un abrazo enorme para todos los excombatientes y viva la patria, carajo. Todos somos Malvinas, nos dice Marcos Bazán, amigo de Radio Nacional.
No sabe lo que se está perdiendo. Afuera la gente está como loca, claro, con la fanfarria.
Bueno, acá René Díaz, desde el Colorado Formosa, escuchando muy bien. De nuestra zona fueron más de 50 muchachos. También en el Ara General Belgrano murió Víctor Antonio Báez. Bueno, y participo afectivamente en el frente de batalla. Rubén Sánchez, ojalá fueron homenajeando como se merecen y tengan un sueldo por defender nuestras tierras, dice otro oyente. Hola, los estamos escuchando desde Ciudad de Buenos Aires. Excelente programa. María Elena e Hilde. Estos son parientes míos, le aviso.
Ah, bueno.
El tío Hilde y la tía Elena.
Bueno, así hacemos que, un alto.
Beso grande.
Besote. Hacemos un alto porque tenemos que ir a la capital de Tierra del Fuego.
¿Cómo no? Allá nos vamos.
Preséntelo.
Porque allá está nuestro crédito periodístico joven. Somos todos viejos, vio, en Radio Nacional.
No, pero él es joven.
Pero él es joven.
Sí.
Tiene todo el vigor de la juventud, por eso lo mandamos allá.
Está en remera.
Está con la musculosa.
Sí. Mostrando todo lo que está marcado.
Martín Alfaro, en el mejor momento de su vida. ¿Cómo anda, Martín?
Acá estamos, ¿eh? No será mucho lo de joven y lo de vigoroso.
Si usted es un pibe.
Se le fue la mano, me parece.
Bueno.
Bueno, les cuento que acá continúa el buen clima. Hasta ahora tenemos 10 grados de temperatura en la ciudad con algo de llovizna, pero que no molesta porque ya hay poquito viento, entonces está muy, pero muy agradable. Más allá de eso, amén de eso, hay que mencionar que hace un ratito la gente del BIM, de la Armada, comenzó a repartir al público presente en la plaza, que ya es mucho a esta hora de la noche, el famoso chocolate caliente.
¡Ah, qué rico!
Que a esta hora ayuda y permite aguantarse bien esta noche, que, reitero, bajó un cachito la temperatura, pero se puede mantener y aguantar muy bien.
Bueno, usted sabe, discúlpeme, ¿no, Alfaro? Nosotros aquí en el estudio tenemos un televisor por donde podemos ver la transmisión de Canal 13, y estaba observando que hay un escenario con espectáculos allí en Ushuaia.
Efectivamente, sí, hubo presentación de dos artistas fueguinos. Hace un rato, arriba del escenario, brindó un espectáculo Ramón Barrenechea, un artista de la ciudad de Ushuaia.
El Puma de la Patagonia.
Propio Karina Valdés, otra representante de Tierra del Fuego, que bueno, brindó un espectáculo de unos 15 minutos. La verdad que fue muy entretenido. Y ese lugar que vieron ustedes a través de la pantalla del 13 tiene una pantalla, valga la redundancia, en la parte posterior. Bueno, ahí hace un rato se compartió una marcha aeróbica que realizaron chicos y la comunidad educativa de una de las escuelitas en la base Esperanza. Eso fue lo que hace un instante se presentaba como la marcha más austral de la Argentina, ¿no? Era lo que estaba mostrando, ocurrió hace algunas horas nada más.
Bien.
Y hace algunas horas nada más, lo vamos a contar porque la idea era poder hablar con alguno de los muchachos, pero están ahora dialogando con la gente de Canal 11 y Canal 13. Llegaron hace instantes los vecinos y vecinas de Río Grande, que unieron a pie Río Grande con Ushuaia en el marco de la causa Malvina.
Encabezados por Emilio Sáenz.
Efectivamente, encabezado por Emilio Sáenz y algunos otros vecinos que, bueno, fueron acompañados a rodear antes de ingresar a la plaza al grito de Viva la Patria hace un ratito, y la verdad que emocionó mucho el relato que hacía un vecino de Río Grande cuando en la ruta contaba, se cruzaron circunstancialmente con unos veteranos de Malvinas que venían a Ushuaia. Venían a la ciudad de Ushuaia, bien digo, detuvieron la marcha del vehículo, les preguntaron de qué se trataba la marcha, la caminata hacia la ciudad. Bueno, cuando les contaron efectivamente que se trataba de la causa Malvinas, la verdad que fue un momento, decía el vecino, muy emocionante, no solamente para ellos, sino para los veteranos que venían de otro lugar del país a vivir lo que es esta jornada del Día del Veterano.
Así es, para la gente que nos está escuchando en otros lugares de la República Argentina, y seguramente lo habrá sentido nombrar, Emilio Sáenz es el famoso panadero de Tolwyn, que muchas veces ha salido a nivel nacional por diferentes motivos, ¿no? Por sus homenajes al doctor René Favaloro, por ejemplo, en fin, por muchos otros motivos.
Por limpiar,
hacer la limpieza de la basura cero de la Ruta 3, y toda la Argentina vino caminando desde La Quiaca, ¿no? En la provincia de Jujuy. Así que bueno, para que lo identifiquen en otros lugares, él fue el que encabezó esta caminata hasta Ushuaia y que llegó hace minutos nada más.
Claro, además recordás, Fernando, que también fue una persona que se conoció nacionalmente porque durante uno de los veranos le permitió a los empleados de su panadería compartir las instalaciones de su propiedad para que disfruten todos juntos las vacaciones.
Exactamente, él tiene una propiedad en otro lugar del país y los empleados iban a esa propiedad de vacaciones, ¿no? Así que eso también se hizo conocido en toda la Argentina.
Bueno, digamos, fue hace un ratito Emilio Sáenz quien también encabezó, decíamos, esta marcha. Bueno, muy emocionado, sí, fue uno de los que tomó, hizo uso de la palabra ahí en el palco, que te cuento, palco que de a poquito se va llenando de autoridades. Hay mucha presencia de veteranos de Malvinas, nosotros pudimos dialogar hace un ratito con algunos por primera vez visitando la ciudad, otros ya nos contaban, estuvieron en Río Grande fechas como esta, pero del año pasado, y habían elegido, bueno, venir a disfrutar este momento en Ushuaia con la idea de mañana poder participar también del acto central que 11 de la mañana va a comenzar aquí con las autoridades y los veteranos y los posteriores discursos que se lleven adelante por este 2 de abril nuevamente en Ushuaia.
Muy bien. Martín, te dejamos en libertad. En cualquier momento nos volvemos a poner en contacto. Abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias. Allí estaba nuestro crédito periodístico joven.
Estamos desde la capital nacional de la vigilia con este programa especial en Radio Nacional. La temperatura en estos momentos en Río Grande es de 9 grados, 8 décimos sobre cero.
En precio le voy a decir, ¿eh?
Y no sopla viento en superficie.
Bueno, eso. Mañana es el viento. Mañana. Mañana no se pronostica lluvia, pero sí viento.
Mucho viento.
Bueno, hola, buenas noches. Soy Laura desde San Martín de los Andes, acompañando este programa emocionante hasta las lágrimas. Tenía 12 años en el 82. Esta noche, a la hora cero, la fanfarria, el Hinojal, de acá de San Martín de los Andes, también tocarán el himno argentino y la marcha de Malvinas. Gracias por el mensaje a esta oyente desde San Martín de los Andes. Un abrazo a la distancia desde General Enrique Mosconi, provincia de Salta. Mi nombre es Ángel Manuel Ruiz. Después de muchos años, me contacto con mis camaradas del BIN 5. Infante adelante, adelante infante. Saludos al camarada Rubén Rada, que era el veterano que habló desde Rosario.
Federación de Malvinas.
Claro. Buenas noches, soy de Resistencia Chaco, estuve en el batallón de comunicaciones de la FAPA de Puerto Belgrano. Me tocó hacer las comunicaciones con Malvinas. Soy radioaficionado, Ricardo Fernández, que también los radioaficionados han tenido una enorme participación. Buenas noches, soy Elías. Los escucho desde Comodoro Rivadavia, muy buen programa. Saludos a los héroes de Malvinas.
Saludos también a los compañeros de LU4, Radio Patagonia Argentina.
Buenas noches, Graciela, de Coronel Bogado, provincia de Santa Fe, recordando y escuchando esos chicos que salieron sin saber dónde llegaban y qué pasaba, y todos lucharon por nosotros. Nunca olvidamos. Un abrazo, las Malvinas son argentinos. Qué buen programa, gente, los felicito, dice esta oyente también.
Saludamos a LRA14, Radio Nacional Santa Fe.
Bueno, hola, ¿qué tal? Les hablo desde Producción de Medios Provincia. Quería saber si se podía conectar mañana para los oyentes de La Rioja Capital. Estamos regalando. Estamos regalados, estamos caros, le voy a decir. Así que. Dale. Felicitaciones por la transmisión. Gracias a ustedes, a aquellas personas que están en medio de la nada con una radio, pueden vivir y sentir este momento. Mi respeto y felicitaciones a todos los veteranos de Malvinas. Patricia Parra, de Río Grande, también, que nos está escuchando. ¿Cómo olvidar a nuestros héroes? Si estaba esperando mi cuarto hijo que nació el 15 de junio. Dios tenga a los caídos entre sus elegidos y bendiga a los que pudieron regresar a sus hogares. ¡Viva la patria! Soy Ramona Ríos, de la ciudad de La Roque, Entre Ríos. ¡Ah! Tengo un amigo que es de La Roque, que vive aquí, Miguel Toledo.
Saludamos a LT14, General Urquiza, Paraná. LT11, General Ramírez, Concepción del Uruguay. Y LRA42, Radio Nacional, Gualeguaychú.
También nos saluda Eduardo López, desde Salta. Muchos saludos para la provincia de Salta también. Hola, buenas noches. Somos camioneros. Johnny y Mari, de Cabildo, partido de Bahía Blanca. Me gustaría en particular pedido a quien corresponda que en esta entrada de cada puerto de nuestra Armada Argentina pongan un cartel de las Islas Malvinas con kilometraje correspondiente. Así que bueno, un pedido que hace también esta oyente. Sonia, buenas noches, desde El Bolsón, Río Negro. pero hasta el 2014 participando de las vigilias en Ushuaia. Recuerdos imborrables, dice esta oyente también. Enrique Paredes, Campos Quijano, Salta, también nos envía saludos. Manuel Navarro, también. Los felicito por esta vigilia. Fui soldado del ejército argentino en el 82 y viví en esa ciudad hasta el año 86, en el barrio Mutual vivía, mire usted. Abrazo desde Tucumán Capital, Manuel Navarro Monjes.
Saludamos a nuestros compañeros en el RA 36, ¿no? Arcángel San Gabriel, en la Antártida Argentina, que es parte de la provincia de Tierra del Fuego.
Bueno, desde Ushuaia también nos envían saludos, por la transmisión de la vigilia. Muchas gracias. Amigos, hoy Mario Ramírez de Concepción, provincia de Corrientes, también nos manda un abrazo. Eusebio, desde Radio Nacional Iguazú, nos está escuchando, en Puerto Iguazú. Así que le mandamos un saludo a Eusebio. Buenas noches, desde Puerto Iguazú, escuchando también otro oyente más desde Puerto Iguazú. Bueno, mire.
El RA19, bueno. Un saludo a nuestros compañeros allí en Puerto Iguazú.
Muy bien. Bueno, algunos de los mensajes que tenemos, porque realmente tenemos un montón de mensajes que han ingresado a través de el 2964-601864.
Le cuento que el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Abruf, ha anunciado que este año se va a hacer al menos un viaje con familiares de los marinos fallecidos en el Ara General Belgrano a la hora del hundimiento de esa nave de la Armada Argentina durante la guerra de 1982 con los británicos por la soberanía de las Islas Malvinas. Serán uno o dos viajes que van a comenzar entre octubre o noviembre como respuesta al pedido que los familiares le hicieron al presidente Mauricio Macri antes del último viaje que realizaron a las islas, dijo Abruf.
Bien. Estamos aproximadamente a unos 20 minutos, ¿no?, de la medianoche, que siempre decimos es un poco el momento de mayor emoción, ¿no?, que tiene este acto, porque se entonan las estrofas del himno nacional, se interpreta la marcha Malvinas, se iza el pabellón nacional y allí comienza, ¿no?, este acto que por lo general está plagado de emoción. Por eso digo que dentro de 20 minutos va a comenzar lo que es el acto central de la vigilia.
Y gente de jóvenes, ¿no?, del Sindicato de Petróleo y Gas Privado reparten ante los presentes la marcha de las Malvinas.
Ajá, para la letra.
La letra directamente.
Claro.
Y dice: reconocemos en forma enfática a nuestros veteranos y héroes de guerra. Nuestros más humildes respetos a la familia de los caídos, porque todavía quedará una herida abierta por sanar. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas.
Gustavo desde Jardín América, provincia de Misiones, dice: viva la patria, nos escribe también. Soy de Las Lomitas, Formosa, los escucho, allí tenemos Radio Nacional en Las Lomitas. Gloria a todos los combatientes de Malvinas. Inés de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Otro más, buenas noches, las Malvinas son y serán nuestras. Un fuerte abrazo a los combatientes, que Dios los bendiga. Nos dice Padre Lozano desde Salta.
Saludamos a LRA8, Formosa, LRA20, Las Lomitas. Y en Salta también saludamos a LRA4, Radio Nacional Salta. LRA25, Radio Nacional Tartagal.
Bueno, desde Gualeguay, provincia de Entre Ríos, también nos envían mensajes. Soy Costelo. Recuerdo los apagones que se hacían con frazadas en las ventanas cuando pasaban los aviones ingleses en kilómetro 8 del aeropuerto, dice este oyente.
Sí.
Usted también lo vivió acá, eso.
Radio Nacional generalmente marcaba las alertas, color rojo, naranja y amarilla. Entonces, cuando llegaba esa información, generalmente aquí oscurece muy temprano, en esta época,
claro, del año,
hasta junio, y era el famoso oscurecimiento. Los autos se tapaban con un cartón, se dejaba una abertura y se colocaba el famoso celofán azul. Ajá. Para transitar en las calles. la gente tenía, los que podían circular tenían un permiso especial dado directamente por el Batallón de Infantería de Marina número 5, es decir, que había un toque de queda. No, solamente personas que se movilizaban eran las que estaban, que estaban justificadas. Y había un jefe de manzana por parte de lo que era Defensa Civil, sería en el futuro, en el que controlaban que todas las aberturas a la noche estuviesen cubiertas para que eso no, desde la altura, una colilla de cigarrillo o un pequeño haz de luz que se fugue, era directamente un blanco perfecto. Ajá. Entonces, este jefe de manzana revisaba todas las casas de que las ventanas y las puertas estén todas cubiertas y tomar la precaución que si salías tenías que apagar la luz, salir, y bueno, y después los que estaban adentro encendían de vuelta la luz.
Así
era una
es.
Locura, una
me imagino. Bueno, le decimos a los oyentes que de fondo estamos escuchando la fanfarria del Alto Perú, que está interpretando diferentes marchas, y le cuento que ahora ya está lloviendo de manera bastante intensa, ¿no? Podemos ver a nuestra compañerita Romina, que acaba de ingresar al estudio, y que trae las marcas de esta lluvia que está cayendo sobre Río Grande, y aparte estamos viendo, así un poco a contraluz, las gotas de agua que caen, pero que la gente no se mueve del lugar, a pesar de la lluvia y a pesar del mal clima. Yo decía esta tarde que desde que me acuerdo de las vigilias, no recuerdo una vigilia con buen clima. No recuerdo una vigilia donde hayamos tenido una noche fantástica, ¿no?
Una sí, tuvimos todo. La cero hora empezó a nevar.
Usted la habrá tenido, yo no tuve ninguna, así que.
Viento todo, a la cero hora fue. Parece que hubiesen abierto la canilla.
Corrieron el techo del corredizo.
Hasta
bueno.
Las 23:50 estuvo bien.
Perfecto.
Y ahí arrancó.
Le cuento que en la historia de la vigilia solamente un presidente de la nación vino. En el año 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner. Y en la historia de la vigilia, solamente dos vicepresidentes. En el 2008, el vicepresidente Julio Cobos, y en el 2012, el vicepresidente Amado Boudou. Fueron, podríamos decir, los únicos tres primeros mandatarios, ¿no? Exacto. O segundos mandatarios que llegaron a la vigilia como presidente o vicepresidente de la nación en ese momento.
Bueno, ha comenzado la cuenta regresiva, tan solo faltan 17 minutos para la hora cero. Momento que es toque, comienza con un toque de sirenas. Allí el maestro de ceremonia comienza a contar y a presentar a las autoridades y a contar también lo que es el significado del monumento, dar la bienvenida a los veteranos. Hay un minuto de silencio y después las salvas que se realizan frente a la playa.
Bien. Luis Miguel Ariza es un ex soldado del Regimiento 19 de Infantería. Está trabajando, clase 59, y nos está escuchando. En este día tan caro nuestra soberanía, hago llegar mi más respetuoso saludo a todos los excombatientes de Malvinas y a las familias que perdieron sus seres queridos, nos dice también otro oyente. Hola amigos, soy Ovidio de Jacobasi. Un abrazo grande, lleno de bendiciones para todos los excombatientes, nos dice este oyente que también nos envía mensaje. Felicito por el programa, un gran saludo a los héroes de Malvinas, también nos dice otro oyente. Un gran abrazo para todos mis camaradas excombatientes de Malvinas. Soy ex soldado Ramón Sosa, de Misiones, provincia de Misiones. Abel Mokby, veterano de Malvinas, de Batallón 5 de Infantería, de Río Grande. Soy de Charata, Chaco. Un abrazo para todos. Así que aquí tenemos otro oyente más. Desde La Quiaca. Vivió 9 años en Esquel, este oyente. A veces los mensajes son tan largos que no le encuentro el nombre. Claro, pasa en las mejores radios y en los mejores programas. Susana, acá estaba. Así que bueno, muchas gracias, Susana. Desde el otro extremo de la Argentina nos escribe.
Y de fondo estamos escuchando la fanfarria con la cueca Los 60 Granaderos.
Mire usted,
y por eso está. Vamos a saludar a Mendoza, LRA6, en Radio Nacional. LB4, San Rafael. LB8, Libertador, Mendoza. LB19, Malargüe.
Rubén Mercado, también héroe de Malvinas, desde San Salvador de Jujuy, nos está escribiendo. Otro de los mensajes que también nos envía.
Saludos a Jujuy, mientras tanto.
Así es.
LRA 16, La Quiaca, y LRA 22, Jujuy.
San Antonio Este, Río Negro, nos están escuchando también. Raúl Huenchupán, clase 1965. Y también nos cuenta, desde Pico Truncado, Santa Cruz, una oyente, Fanny Navarro, que dice que en el 82 estaba embarazada, que tuvo mucho miedo por su bebé, y me emociona recordar hoy, a 37 años, estoy muy orgullosa de los héroes de Malvinas. Una historia personal nos cuenta esta oyente, ¿eh? ¿Qué tal?
Así es. Me viene a la memoria, y que lo ha mencionado también a Sonia Cudero, sobre el servicio militar.
Sí.
Y quedó pendiente de... ¿Usted no pudo hacer el servicio militar?
No.
¿Por qué?
Porque me tocó número bajo en el sorteo. Por eso, exacto. No es que no pude, no me dejaron
hacía
hacerlo.
El sorteo...
Aparte, hacía, por aquel entonces, claro, la patria no estaba para broma, así que...
Pero se llegaba a los 18 años, 17 años, ¿no?
Sí.
Venía el sorteo. El sorteo eran los tres últimos números del Documento Nacional de Identidad, ¿no?
Sí.
Entonces la Lotería Nacional y toda la Argentina se paralizaba escuchando ese sorteo.
Sí, yo lo viví eso, cuando entré a trabajar a la radio, aparte teníamos que tomar nota.
Exacto.
Porque después se colocaba una lámina en la puerta de la radio donde todos iban a ver qué número de sorteo le había tocado, ¿no? Así que estábamos ahí toda la mañana, número de orden, número de sorteo, número de orden, número de sorteo, y después lo pegábamos en la puerta de la radio.
Y había una cantidad, unos guarismos que según lo que te tocaba,
claro,
era ejército, marina o fuerza aérea.
Fuerza Aérea, exactamente.
El más alto creo que era Marina.
Sí,
número alto.
Marina, sí, era del 800 para arriba, me parece.
Y después venían los dramas, otros contentos directamente, ajá, otros buscando algún problema físico para evitar hacer el servicio militar.
Bien, era la época en que se hacía el sorteo, como dice Leda, y donde Radio Nacional, por otra parte, transmitía en directo, porque era cadena nacional lo que se hacía con esta transmisión, ¿no? Así que bueno, eso era lo que se hacía. Bueno, recién hace una hora, más de una hora, hablábamos con Sonia Escudero, que fue una de las enfermeras que estuvo en la guerra también, si bien estuvo en un hospital de Comodoro Rivadavia, pero estuvo atendiendo a los heridos en combate. Ahora estamos en comunicación con Estela Maris Morales, que creo que está en la ciudad de Buenos Aires. Estela Maris, me está escuchando, Fernando Tropea la saluda, ¿cómo le va?
Hola, buenas noches, Fernando. Sí, estoy en Buenos Aires.
Bueno.
Soy cordobesa de nacimiento, igual que Sonia,
ajá,
mi compañera, pero vivo en Buenos Aires y hace varios años que estoy acá. Agradezco infinitamente, gracias por dar la voz y hacer participar en esta vigilia a la mujer enfermera de la Fuerza Aérea, porque en la Fuerza Aérea hubo mujeres y hombres, cada una en su función, cumpliendo una misión, todos unidos, defendiendo dos colores fundamentales en este país, dos colores que siempre tenemos que llevar en nuestro corazón y en nuestro pecho, celeste y blanco. Recordamos y honramos en este momento a los héroes, a los 649 héroes que dieron su vida para defender la patria. Las Islas Malvinas son argentinas y hoy me emociona que la causa Malvinas signifique unión, porque los estaba escuchando y escucho que hay gran cantidad de gente en todo el país y eso realmente me emociona, o sea que se puede unir por una causa. Creo que los argentinos debemos unirnos todos. Eso es lo que se logra y se va a lograr muchísimo más que estar separados, que estar haciendo diferencias de medallas, diferencias de quién pudo más, quién no pudo más, quién estuvo en el continente y quién estuvo en las islas. Creo que todos debemos estar unidos por una causa. Pienso que sin memoria no hay historia. Ustedes vieron que cada uno estuvo recordando su momento, tristes momentos que han pasado. Hoy la memoria nos permite reconstruir porque estamos todos vivos. Los que estamos hablando ahora podemos recordar ese pasado para que no quede en el olvido, porque las mujeres hemos sido olvidadas. Ahora podemos, estamos vivas, somos 14 enfermeras veteranas de guerras de la Fuerza Aérea Argentina y todas tenemos voz, tenemos nombre y apellido. La verdad la podemos contar y sabemos que estamos contando esa verdad porque estamos vivas y tenemos memoria. Esta verdad y esta historia que ha sido ocultada, porque saben que fuimos ocultadas como todos los que volvieron, que estuvieron ocultados por mucho tiempo. Hoy, gracias a Dios, podemos decir que tenemos voz, que nos llaman, que nos están reconociendo, que estamos... No nos podemos olvidar de ese 2 de abril. Eso, por eso tenemos memoria y recordamos ese 2 de abril. Nos transportamos a 1982, donde nadie imaginaba que estábamos escribiendo una parte de la historia argentina. Un pedacito, las mujeres, ese pedacito, pero también importante, ¿no? Es una historia que está allí y la enfermería, sobre todo la enfermería y la mujer, estuvo presente.
Estela, yo le quería preguntar cómo fue su historia particular en la Guerra de Malvinas, después de haber escuchado la historia particular de Sonia también.
Estaba en el Hospital Aeronáutico Central desde el año 1981, tercera promoción, y en 1982, como todos sabemos, ocurre esta triste historia y que trajo tantas tristezas a este país. Fui convocada y con mi destino junto al Hospital Reubicable y las 14 enfermeras destinadas en principio a Malvinas, pero posteriormente y por una contraorden, porque el piso de Malvinas no iba a soportar el suelo, la turba de Malvinas no iba a soportar nuestro refugio, el hospital reubicable. Por eso estuvimos allí desde los inicios, desde que comenzó la guerra hasta finalizar y posteriormente con el repliegue del hospital, y también haciendo evacuaciones aéreas, porque también estuvimos conteniendo y cuidando a los soldados y a los heridos que llegaban desde las islas.
Uh-huh. Estela, sí. Yo supongo que como todo aquel que participó de la guerra, que estuvo tan cerca de la guerra, que convivió con la guerra, su vida debe tener un antes y un después de ese hecho. ¿Y cómo siguió su vida después de la guerra?
Después de la guerra volví a trabajar normalmente, como si nada hubiese pasado en el Hospital Aeronáutico Central, en silencio, porque no podíamos hablar de lo que había pasado. Posteriormente pedí la baja y seguí trabajando como enfermera, me casé, aposté a la vida, pero de este tema no hablaba. No hablaba porque seguía pensando seguramente que no podía hablar y no podía contar. Nos hicimos partícipes de una derrota y por eso no contábamos seguramente. Me casé, tengo dos hijos, Laura y Pablo, y sigo trabajando. Ahora me he jubilado como enfermera y ahora me dedico un poco al arte, a lo que me gusta y que sana el alma.
Le quería preguntar, Estela, usted me decía, volví a trabajar normalmente, pero yo supongo que interiormente su vida no debe haber sido tan normal, digamos, ¿no? Supongo que le habrá costado mucho tiempo absorber ese impacto y readaptarse nuevamente a lo que podemos llamar una vida normal.
Como te explicaba recién, nosotros volvimos de la guerra y prácticamente no perdí el contacto con mis compañeras. Estuve con Elisa Reynoso, con Ana Macito, Gladys Maluéndez, Gisela Basler, que se fue y escapó a Alemania. No, la vi recién en el 2015, y a Alicia y Ana, mis compañeras en ese momento, las he visto recién en el fines del 2013-2014. La historia de mi vida, de esos momentos que pasé, lo tuve muy guardado en una caja, sin hablar, sin poder contar, y creo que eso también es doloroso, ¿no? Es doloroso, pero creo que uno guarda esos recuerdos tristes hasta que en algún momento puede compartirlos con las personas que pasaron y que convivieron esa triste historia, ¿no?
Seguro. ¿Usted pudo abrir esa caja y sacar todo eso que guardó durante mucho tiempo?
Claro que sí. A partir del llamado de Ana y Alicia, mis dos compañeras, ellas me ubicaron en el 2014 y a partir de ahí comencé a abrir esa caja de recuerdos, a mirar las fotos, a empezar a contarnos, y a partir de ese momento creo que no nos hemos separado más con ellas. Y con ella convivimos esta historia de a poco, nos contamos, y la verdad que siento que son hermanas de la vida, ¿no?
Estela, le agradezco mucho este contacto con Radio Nacional. Todo el país y el mundo ha escuchado su testimonio y creo que fue muy valioso y que fue muy valiente de su parte. Tan valiente como su accionar hace 37 años en la Guerra de Malvinas. Le mando un enorme abrazo y un gigante agradecimiento.
Gracias, y recordar que hay que tener el sentido de pertenencia. Viva la patria y amar a la patria. Esas son las dos cosas que debemos tener siempre presente. Amar a la patria.
Bueno.
Gracias.
Gracias a usted, Estela. Un saludo afectuoso. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Estela Maris Morales también fue enfermera en la Guerra de Malvinas, contándonos su historia. Estamos a 3 minutitos de lo que será el acto central aquí en Río Grande, ¿no?
Mientras tanto les describo un poco el monumento, los mástiles pequeños que son 16, cada uno de ellos tiene el significado de los caídos del Vincinco. De los 16 mástiles, los dos de las puntas representan a los dos suboficiales fallecidos en combate. Los 14 restantes en el medio representan a los soldados caídos en combate. Cada mástil tiene debajo los nombres de cada uno de los caídos. Las paredes y la parte posterior del monumento, en las mismas se puede apreciar cada una de las Fuerzas Armadas que tuvieron intervención directa en el conflicto armado. De igual manera se encuentran placas con los nombres de los 649 soldados caídos en combate. Y con respecto a las cadenas en el monumento, son 323 eslabones que rodean el monumento y representan un caído del ARA General Belgrano, es decir, son 323 eslabones. Estamos más cerca, todavía podemos contar sobre el mural del centro posterior del monumento. Este mural fue emplazado en memoria de los pilotos de las Fuerzas Armadas caídos en combate. En la parte superior del mismo se encuentra la mira de un avión indicando el rumbo hacia las Islas Malvinas. El centro del monumento se encuentra el mástil mayor, debajo del mismo se encuentra un monolito con las Islas Malvinas. Frente al monumento está el arco de ingreso indicando la entrada a Malvinas, custodiado por un soldado y la Virgen María. A los laterales del mismo, paredes en desnivel que tiene como significado las alas de un avión. Y por último, el playón del monumento, en el mismo se encuentra un ancla y un cañón como referencia de alguna de las fuerzas que participaron en el conflicto.
Bueno, estamos a segundos, menos de un minuto, que comience el acto central, ¿no? Eduardo López, héroe de Malvinas, desde Salta, nos envía saludos también. Cuando me digan de la producción, nos conectamos con el audio oficial de la plaza central del monumento a los caídos en Malvinas.
Lo que podemos apreciar que es impresionante la cantidad, una multitud que se ha volcado la población a acompañar a los héroes que están sentados, ubicados para ser homenajeados de esta gran cantidad de veteranos de Malvinas, y también vemos la fanfarria del Alto Perú que a las 0 horas estará interpretando, estará el minuto de silencio, vendrá las palabras del maestro de ceremonia, también los discursos a cargo de algún veterano de Malvinas, que siempre está designado, y por supuesto el himno nacional argentino, Aurora, que es, también se despliega la bandera, que es inmensa, enorme, un mástil
que tiene no sé cuántos metros. Sabes que yo he estado calculando cuántos metros.
Habría que preguntarle.
Yo en mi 1.50 lo tengo centrado.
Al constructor habría que preguntarle, la debe tener más clara que nosotros.
Son muchos metros este gran mástil.
Bueno, en estos momentos comienzan a sonar las sirenas. Así que la voz oficial, Miguel Vázquez, que es el locutor desde la primer vigilia hasta la actualidad, es quien es el encargado de ir narrando y relatando lo que va ocurriendo, una actividad a continuación de otra. Nos vamos a conectar con el audio oficial de la transmisión para todo el país. Aquí comienza el acto de la vigilia desde Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.
Un kilómetro paran a Río Grande de Puerto Argentino y ustedes se encuentran de cara a ellas para vivir un nuevo acto de vigilia a 37 años de la gloriosa gesta de Malvinas para conmemorar ese vibrante, inolvidable y conmovedor hecho de nuestra historia, para homenajear a los argentinos que dieron su vida por defender la soberanía nacional y para acompañar y compartir con nuestros veteranos de guerra los recuerdos y las vivencias de esos días agobiantes, agitados, interminables, que han quedado grabados a fuego en el corazón de cada argentino de bien. Como siempre, nuestra bandera nacional se hace presente en este acto. Ella representa nuestra identidad argentina, representa nuestras luchas y nuestros sueños por forjar un país mejor, grande, pujante y sobre todo soberano de cada parte de nuestro territorio. Vamos a recibir a la bandera de ceremonias del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas de la ciudad de Río Grande, portada por el veterano de guerra de Malvinas, Ángel Cano, y escoltada por el veterano de guerra de Malvinas, Sergio Cepeda, y el veterano de guerra de Malvinas, Jorge Obregón. También vamos a recibir el estandarte de Generación Malvinas, portado por Romina Lancay, y escoltado por Agustín Bonet y Jesús Alurralde. Preside este acto el presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, veterano de guerra Roma Lancay, y los veteranos de guerra que residen en las ciudades de Río Grande, Ushuaia y de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Jujuy y Mendoza, que han llegado para compartir este momento. Queremos agradecer también el acompañamiento en este acto de vigilia de las siguientes autoridades: la señora gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, doctora Andrea Rosana Bertone; del intendente de la ciudad de Río Grande, profesor Gustavo Melella; de la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, ingeniera Laura Montero; senadores nacionales, diputados nacionales, legisladores provinciales, presidente del Consejo Deliberante y Cuerpo de Concejales de nuestra ciudad, integrantes del Poder Ejecutivo Provincial y del Poder Ejecutivo Municipal de Río Grande, integrantes del Poder Judicial, comandante de la Falla, capitán de navío Edgardo Daniel Terza, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacional y Provincial, Asociación Legislativa Sanmartiniano, el señor Carlos Plaza y el señor Carlos Grumberg, el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio del Gobierno del Interior del Gobierno Nacional, doctor Adrián Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, veterano de guerra de Malvinas, César García, representante de la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas, Rubén Pablos, veteranos de guerra de distintos puntos del país, como hemos mencionado, autoridades nacionales de ANSES, integrantes de organizaciones no gubernamentales, presidente de la Asociación Rural Argentina de Tierra del Fuego, señor Fernando Glubich, y también, por supuesto, vamos a destacar a los establecimientos educativos, a todos sus abanderados que están compartiendo este acto, que se encuentran también en este monumento. Muchísimas gracias también a todos los vecinos que se encuentran ubicados en las inmediaciones y que están siguiendo también la transmisión de el canal de televisión y de Radio Nacional. La bandera de nuestra patria es un símbolo de fundamental importancia para nuestra patria y para cada uno de sus habitantes. Es el mayor símbolo de la unión y la fortaleza que nos legaron nuestros mayores y por el cual nos dieron independencia y libertad. La bandera argentina, amigos, es el vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y para verla flamear orgullosa en lo alto de este mástil, invitamos a realizar el izamiento de nuestro pabellón nacional al presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, veterano de guerra de Malvinas, Roma Lancay, a la señora gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, doctora Rosana Bertone, al intendente de la ciudad de Río Grande, profesor Gustavo Melella, al presidente del Consejo Deliberante, representantes de Generación Malvinas. También vamos a invitar al quien encabeza la fanfarria, al comandante de la Fuerza de Infantería Marina Austral también,